Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Bienvenidos, ¿cómo están todos? ¿Listos para estudiar la palabra esta mañana? Pues la semana pasada aprendimos a orar. Aprendimos que no hay reglas para orar, ¿recuerdas? Honestamente, no hay reglas, no requisitos necesariamente. Su oración, déjame decirlo así, su oración, el único requisito, su oración debe ser honesta, transparente, auténtica, genuina, cualquier forma de comunicación con Dios. Y aprendimos que la oración es simplemente comunicarse con Dios. Y como estamos comunicándonos con un amigo, lo que sea. Y vamos a hablar sobre diferentes tipos de espiritual que nos ha sido dada. Y nuestra autoridad espiritual es la base para tener una vida de oración efectiva, exitosa. Si no entendemos nuestra autoridad espiritual y lo que eso significa, entonces nuestras oraciones serán impotentes. Seremos impotentes como creyentes. Y ahora, nosotros sabemos que vivimos aquí en esta tierra, vivimos en este reino físico, ¿verdad? Y nos afectan tantas cosas que nos suceden aquí: enfermedad, mala economía, estrés, conflictos, malas decisiones de otros, tantas cosas que enfrentamos en la vida. Pero ¿cuántos de ustedes saben que también hay un reino espiritual? ¿Saben eso? Hay un reino espiritual. Y pues hay otra batalla que enfrentamos diariamente, constantemente, y es una batalla espiritual. Y hay cosas que suceden en el espíritu en ese momento que están tratando de influir en nuestras vidas aquí en el ámbito físico. Y pues no todo lo que enfrentamos en la vida es el resultado de algún tipo de ataque espiritual. Necesitamos más sillas, yo creo, no estoy seguro. ¿Ujieres? No todo lo que enfrentamos en la vida es resultado de algún tipo de ataque espiritual. Y pues tiene que recordar que vivimos en un mundo caído y hay cosas que suceden por eso. Y entonces golpeaste tu pulgar con un martillo. Ese no fue el diablo, ese era tu mala puntería, ¿verdad? Honestamente. Y hay personas que están viviendo tan espiritual que no hay balance en su vida. Cada cosa es el diablo, lo que sea. ¿Me entiendes lo que estás diciendo? Quizás conoces personas así. Y ¿verdad, Valente? No, estoy bromeando. Pero tiene que recordar que vivimos en este mundo caído. Pero hay cosas que tratamos en esta tierra que son un resultado directo de lo que está sucediendo espiritualmente en nuestra vida. Sí, hay cosas. En medio de esta batalla, Dios está tratando de influir en nosotros para vivir consistentemente con Él, para que sus bendiciones puedan manifestarse en nuestras vidas. Mientras Dios está trabajando para traernos más hacia Él, Satanás está tratando de robar nuestros corazones de Dios. Esa es la batalla que enfrentamos. Él está haciendo todo lo posible para crear caos, amargura, ira, depresión, destrucción y tantas otras cosas. Él quiere envenenar nuestros corazones para que le demos la espalda a Dios o peleemos entre nosotros. Porque si no puede evitar que recibes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, entonces quiere hacerte el cristiano más miserable, amargado y enojado del planeta. Y si el diablo puede convertirte en un cristiano derrotado, entonces mira, no serás ningún peligro para él. Y ese es un lugar muy malo para estar espiritualmente, porque cuando vivimos una vida cristiana derrotada, no nos damos cuenta del significado espiritual de nuestras elecciones, palabras y acciones, y pues y actitud y lo que sea. Desafortunadamente, muchos de nosotros ignoramos cómo esas cosas determinan si nos rendimos a Dios y liberamos su poder y bendición en nuestras vidas, o si cedemos a Satanás y liberamos el pecado y la muerte en nuestras vidas. Romanos 6:16 nos dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Si eliges creer la palabra de Dios y aprender a reconocer lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, puedes comenzar a tomar las medidas adecuadas para mejorar tu vida, tu situación, lo que está pasando. Debemos cooperar con Dios para manifestar su poder y bendiciones en nuestra vida, ¿verdad? Y pues Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: así que sométanse a Dios, resisten al diablo y él huirá de ustedes. En otras palabras, puedes resistir al diablo y él huirá de ti. Puedes ejercer tu autoridad espiritual como creyente para que Satanás huya, y el poder y las bendiciones de Dios se manifestarán en tu vida más que nunca. Eso suena bien. ¿Sí? ¿Está bien con eso? Hablemos de nuestra autoridad. Efesios capítulo 6 versículo 10 a 12, la escritura nos dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominen este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales o en el mundo espiritual. Más o menos, la palabra de Dios revela que no estamos luchando contra carne y hueso. Estamos enfrentando una batalla espiritual. La verdad es que hay cosas que enfrentamos. Todo desde discusiones y sentimientos heridos y hasta enfermedades y crisis en nuestras vidas que sí se originan por el diablo. No es esa persona la que se sienta a tu lado en el trabajo. No es tu vecino, tu cónyuge o tus circunstancias lo que realmente viene en tu contra. Y pues pueden ser influenciados y inspirados, utilizados por Satanás, pero ellos mismos no son realmente la fuente de todo eso. Y cuando realmente entiendes que esta no es una batalla física, cambia la forma en que respondes. Y pues, como dije, cada cosa mala que te sucede no viene del diablo. ¿Están conmigo? No queremos ser tan espiritual que cada mala cosa es: ay, diablo, diablo, diablo. Y perdí mi trabajo hoy, ay, fue ese tonto diablo, me despidió. No, tal vez no fue él, tal vez fue el hecho de que llegas tarde todos los días y eres flojo. No haces un buen trabajo. No todo es necesariamente el diablo. Ay, mi mamá me estaba gritando de nuevo hoy, cada día está tan llena del diablo. No, tal vez te está gritando porque te ha pedido durante 3 semanas que limpies tu habitación y no la escuchas. No todo lo malo viene del diablo, ¿verdad? Entonces, ¿están bien con eso? No sé, quizás tu mamá es Satanás, quién sabe, pero vamos a orar por ti. Y ahora, mira, si hay un gato en tu casa, bueno, entonces el diablo definitivamente está en tu casa. Porque todos saben que los gatos son del diablo. Lo siento, ay, 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 estoy bromeando. Por favor, si quieres mandarme mensaje, mándalo a jeff@nomegustagatos.com. Pero necesitamos darnos cuenta de que tenemos autoridad por medio de Cristo Jesús. Nuestra lucha con el diablo siempre debe ser con la mentalidad de que tenemos autoridad sobre él porque es un enemigo derrotado. El Señor Jesucristo lo derrotó por nosotros. Y por lo tanto, toda autoridad pertenece a todos los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos aquí esta mañana? Sí, la mayoría. Tenemos unos hijos de Satanás aquí. Recibimos esta autoridad cuando nacemos de nuevo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. A medida que somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, heredamos el nombre del Señor Jesucristo y podemos usarlo en oración contra el enemigo. Mira, el diablo no quiere que los cristianos aprendan sobre la autoridad del creyente. Quiere seguir derrotándonos cuando quiera. Es por eso que hará todo lo posible para evitar que los cristianos, los creyentes, aprendan la verdad sobre la autoridad, y luchará contra nosotros más sobre este tema que cualquier otra cosa. Porque él sabe que cuando sepamos la verdad, su fiesta habrá terminado. Lo dominaremos. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Eso significa cada bendición espiritual que existe en Cristo. Todas las bendiciones espirituales nos pertenecen. La autoridad nos pertenece. No, nos pertenece. La autoridad espiritual es una bendición espiritual. Pero solo saber eso no es suficiente. Tenemos que ponerlo en acción. Eso es lo que trae resultados. Es una tragedia para los cristianos pasar la vida y nunca descubrir que les pertenece. Aquí hay un pensamiento interesante. Piénselo en eso. No sé cuántas de ustedes han pensado alguna vez sobre esto, pero la salvación pertenece al pecador, al incrédulo. ¿Están aquí? Jesús ya ha comprado la salvación del peor pecador, tal como lo hizo por nosotros, y esa es la razón por la que nos dijo que fuéramos a contar las buenas nuevas. Ve y dile a los pecadores que están reconciliados con Dios, ¿verdad? Eso es la gran comisión que tenemos. Desafortunadamente, muchas iglesias les dijeron que los pecadores, los incrédulos, que Dios está enojado con ellos y está haciendo un seguimiento de todo lo que han hecho mal. Y sin embargo, la Biblia dice que Dios no tiene nada en contra del pecador. Dios dice que lo ha cancelado su deuda. Eso es lo que es tan trágico. El incrédulo pecador, sin saber eso, sin saber lo que le pertenece, no caminará en ninguna de las promesas y beneficios que Dios tiene para él a través de la salvación. Tendrá que ir al infierno a pesar de todas sus deudas estén canceladas. Es lo mismo como con los creyentes. Si no sabemos las cosas que nos pertenecen, perderemos todos los beneficios de ser un hijo de Dios. Kenneth Hagin cuenta esta historia sobre un hombre que fue encontrado muerto en esta pequeña habitación en mal estado, que alquiló por $3 por semana. Esto fue en los años 30 y 40. Se había convertido en un vagabundo muy conocido en las calles de Chicago durante unos 20 años, siempre vestido con harapos y comiendo en botes de basura. Y cuando no lo vieron por 2 o 3 días, los vecinos preocupados fueron a buscarlo y lo encontraron muerto en la cama. Una autopsia reveló que había muerto de desnutrición. Sin embargo, un cinturón de dinero encontrado alrededor de su cintura contenía más de $23,000. Eso hoy en día es como 430,000 pesos hoy en día, que en los años 30, 40 era muchísimo dinero. Es mucho hoy. Ese hombre había vivido en una pobreza extrema, vendiendo periódicos para ganarse la vida, pero tenía dinero. Podría haber vivido en el mejor departamento de la ciudad en lugar de esa pequeña habitación en ruinas. Podría haber comido la mejor comida en lugar de basura. Pero no usó lo que le pertenecía, y nosotros necesitamos saber lo que nos pertenece. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En Oseas, libro de Oseas, Dios dice, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, ¿verdad? Hay derechos, promesas, bendiciones, beneficios que nos pertenecen como creyentes, que mucha gente no tiene idea de que existen. Qué triste. Exactamente, ¿qué es la autoridad? Aquí está lo que Jesús dijo en el libro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice, sí, les he dado autoridad ¿a quién? Ustedes, para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Y al hablar de serpientes y escorpiones, Jesús, mira, Jesús habla de él, más o menos, en otras palabras, él está diciendo el poder demoníaco, espíritus malignos y toda su influencia en nuestras vidas, en el reino espiritual. Porque ¿cuántas personas saben que lo que sucede en el reino espiritual puede afectar lo que sucede en lo natural, en lo físico? ¿Saben eso? ¿Sí? Y entonces, mira, no se refiere literalmente a serpientes y escorpiones, aunque vivir aquí en León es un gran verso para nosotros. Yeah. Pero tenemos que darnos cuenta de que tenemos autoridad sobre ellos, sobre las cosas espirituales, sobre el poder de diablo. Y aquí está la cosa, el valor de nuestra autoridad reside en el poder que está detrás de esa autoridad. ¿Y sabes qué? Dios mismo es el poder detrás de nuestra autoridad. El diablo y sus fuerzas tienen que reconocer nuestra autoridad. No tienen otra opción. Es obligatorio que reconozcan nuestra autoridad. ¿Y qué es la autoridad? Hablando de eso, ¿qué es eso? La autoridad simplemente es esto: es poder delegado. Poder delegado. Por ejemplo, policías que dirigen el tráfico durante las horas pico. Si quieren que un auto se detenga, ¿qué hacen? Simplemente levantan la mano o hacen sonar un silbato y los autos se detienen. Estos hombres no tienen el poder físico para detener los vehículos si los conductores eligen no detenerse, pero no usan su propia fuerza para detener el tráfico. Son fuertes en la autoridad que les ha sido delegada por el gobierno al que sirven. ¿Sí o no? ¿Verdad? La gente reconoce esa autoridad y se detiene. La mayoría de la gente, ¿verdad, Valente? Eso es asombroso porque hay autoridad que nos delega el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Ya, la mayoría. Tienes autoridad en Cristo Jesús. Estoy hablando de todo el poder de Dios mismo. ¿Qué más necesita? ¿Qué les dijo Pablo a los creyentes en Efesios? Mira lo que dice Efesios 6, versículo 10. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y eso significa que puedes decirle al diablo qué hacer. Tienes poder, ¿verdad? Tienes autoridad sobre él. Entonces, y tú puedes decir lo que hacer. Puedes darle órdenes y él debe obedecerte. Si eres una persona que entiende la autoridad que tienes. Ay, pastor, no entiendes, pastor. Es el diablo, es grande, aterrador, tiene todo tipo de poder demoníaco. Mis vecinos nos embrujaron y llamaron demonios contra nosotros. Puedo sentirlo en nuestra casa. ¿Y no has visto la película El Exorcista? No importa, tengo todo el cielo respaldándome. Toda autoridad pertenece a nosotros. Él no tiene poder sobre ti, tu vida, tu familia, tu hogar, matrimonio. No tiene nada excepto la ilusión de engañarte para que piensas que es poderoso. Si quieres ver la verdadera identidad del demonio, miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8-9. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como el león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. En otras palabras, él es un impostor. Impostor. Hay unos de esos también aquí en la iglesia. No. Y se hace ver como un león, pero no es uno. Si crees en la ilusión, adivina qué. Te devorarán fácilmente porque te ha engañado pensando que Él tiene poder sobre ti. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. El que está en el mundo, Satanás, el dios de ese mundo y el jefe de los principales poderes y gobernantes de la oscuridad de este mundo, pero el poder que hay en ti es mayor que el poder que hay en el mundo, porque el poder que respalda nuestra autoridad es mayor que el respalda a nuestros enemigos. No hay comparación. Y pues Mateo 28, 18, ya hemos leído, pero dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién pertenece, de quién pertenece ese poder? Nosotros, yo. Cuando Cristo ascendió, transfirió su autoridad a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Esa autoridad nos pertenece porque estamos sentados con Él, conectados a Cristo. Cristo se ha sentado a la diestra del Padre, el lugar de autoridad, y nosotros estamos sentados con Él. ¿Entiendes eso? Morimos con Cristo y fuimos resucitados con Él. Esto no es algo que Dios va a hacer en el futuro, ya lo ha hecho. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 18-23. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Quién creen? Ese poder es la fuerza grandiosa, eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder, dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en ese mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia, esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. El diablo hizo todo posible para tratar de evitar que Cristo rescatara a la humanidad y retomara nuestra autoridad, lo que le quitó su poder sobre nosotros. Si quieres la versión corta de la historia, eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Mira lo que Cristo hizo: desarmó a los poderes y las poderes y las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Eso es lo que sucedió a través de la muerte, el entierro y la resurrección. Esos son los mismos poderes demoníacos con los que tenemos que lidiar, pero gracias a Dios, Dios los derrotó. Otras traducciones de la Biblia, me encantan otras traducciones porque dicen que Él los paralizó. Ah, ¿sabes qué? En la antigüedad, los reyes victoriosos que traían a los cautivos, sus enemigos cautivos, tendrían un desfile y marcharían a los cautivos a través de la ciudad para que todos pudieran ver que fueron derrotados. Eso es lo que está diciendo en Colosenses. Eso es lo que hizo Jesús con el diablo, para que nosotros podamos entender que, hey, ellos no tienen poder sobre nosotros. No, nosotros tenemos toda la autoridad sobre ellos, y Dios quiere que sepamos que ha puesto a Cristo o lo ha sentado, Efesios 1:21, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder, dominio y de cualquier otro nombre que se invoque. ¿Recuerdas? Ay, pastor, ¿qué pasa con el cáncer? Ah, muy por encima de cualquier otro nombre. ¿Qué pasa con la diabetes, pastor? Muy por encima de cualquier otro nombre. ¿Qué pasa con la depresión? Muy por encima de cualquier otro nombre. ¿Qué pasa con la palabra despedido? Y muy por encima de cualquier otro nombre. ¿Qué pasa con la quiebra, divorcio, problemas, enfermedades, desesperanza? Pues muy por encima de cualquier otro nombre. Tenemos ese nombre. ¿Están aquí? Mira, lo que odio, y escucho eso todo el tiempo. Hay personas, mire, Dios no va a hacer nada más para nosotros en esta tierra. No sé si entiendes eso o no. Él hizo todo por nosotros hace 2000 años. fue comprado, nuestra sanidad y todo lo que, todos los beneficios, las promesas y todo lo que Dios tiene para nosotros, Él hizo hace 2000 años. ¿Están conmigo? Sea tu voluntad. Lo siento, pero odio eso. Esa es la mentalidad completamente equivocada. Y no sé cuántas personas están viendo para oración y, ay, Señor, si sea tu voluntad. Y, Señor, si es tu tiempo, Señor. ¿Sabes qué? Su tiempo es siempre su tiempo. ¿Están conmigo? No es una cuestión de es el tiempo de Dios o lo que sea. Es siempre su tiempo, sí, su tiempo cuando estamos hablando de la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí? No si Él quiere o no, siempre quiere. Señor, si sea tu voluntad, si está tratando de enseñarme algo. Ay, ay, ay. Yo puedo hablar muchísimo de eso. ¿Todos entienden lo que estoy diciendo? Esa es nuestra posición. La autoridad que Cristo tiene es la posición que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Cristo transfirió esa autoridad a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Somos nosotros, los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. La fuente de nuestra autoridad se encuentra en nuestra herencia por medio de la resurrección y exaltación de Cristo por Dios. Lo tenemos. Observen el versículo 18, que el Espíritu Santo a través de Pablo ora para que los ojos del entendimiento de los efesios, sus espíritus, puedan abrirse a estas verdades, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos una herencia tan rica. ¿Están conmigo? Todo lo que Él tiene pertenece a nosotros. No en su momento, no en su tiempo, no cuando es tu turno, es ahora. Él quería que todas las iglesias, todos los creyentes tuvieran una revelación de su autoridad espiritual. No puedes entender la autoridad del creyente solo con tu intelecto, tu mente, tu cerebro. Debes obtener la revelación espiritual de ello. Estamos sentados con Cristo Jesús. ¿Sabe lo que eso significa? Estamos sentados, compartimos su posición de autoridad junto al Padre. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Están conmigo? Si has recibido a Cristo, eres en esencia uno con Él. ¿Tiene sentido? Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Están aquí? Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, espiritualmente nuestra vieja naturaleza, nuestro hombre espiritual pecaminoso fue crucificado con Cristo y nos volvimos nuevos espiritualmente, resucitados con Él para gobernar y reinar con Él a la diestra de nuestro Padre. Posicionalmente, ahí es donde estamos ahora. Estamos sentados con Cristo en el lugar de autoridad. No tenemos que pasar por la vida dominados por el diablo. Tenemos demasiadas personas en el cuerpo de Cristo que magnifican al diablo más que a Dios. Ay, esta batalla con el diablo, esta batalla espiritual, no es algo que se ve en las películas donde es tan aterrador, difícil, casi imposible. Ay, el diablo está fuerte, no puedo hacerlo. ¿Dónde está el sacerdote? Necesitamos más agua bendita. ¿Quién sabe qué? No solo compartimos el trono de Cristo, sino también su autoridad. Esa autoridad nos pertenece. Esas son buenas noticias. Por eso Pablo les dijo a los romanos, Romanos 5, versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, está hablando de Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, ¿quién? Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Varias traducciones, incluida la Biblia Amplificada, dicen reinar como reyes en la vida. Me encanta eso. ¿Vamos a reinar cuando llegamos a cielo? No, debemos reinar como reyes en la vida, aquí por Jesucristo, aquí en la tierra. Eso es autoridad. Y lo que el rey decía era la ley. Él era la máxima autoridad. Tenemos la máxima autoridad. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús no dijo que solo unos pocos elegidos harían estas cosas. Él dijo que los que creen en Él lo harían. Tú y yo tenemos la misma autoridad que Cristo para hacer lo que hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Y no solo lo que hizo, sino cosas aún mayores, cosas más poderosas. ¿Y cuántas personas quieren el poder de Dios operando en su vida? Ya, 3, 4, 10. Tenemos todo lo que necesitamos para derrotar el enemigo cada vez que ataca y ejerce presión sobre nuestras vidas, ya sea que esté influenciando a personas y situaciones, enfermedades o cualquier otra cosa que haga para tratar de derrotarnos. Y la autoridad no es algo que tenemos que intentar generar o ganar. No es algo que obtenemos cuando alcanzamos un cierto nivel espiritual. La autoridad es ahora, es aquí, ya está aquí, se activa en nuestra vida en el momento en que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ya sé que lo uses o no, esa es otra historia. Y mucha gente piensa que Satanás está controlando todo aquí abajo. Ah, pastor, él es el Dios de este mundo, dice la Escritura. Necesitamos recordar que aunque estamos en el mundo, nosotros no somos del mundo. Y Satanás puede estar controlando algunas cosas, influenciando eventos, situaciones aquí en la tierra, pero no me está controlando a mí, ¿verdad? ¿Valente tú? No. Él no está controlando la iglesia, él no nos está dominando. Podemos dominarlo, tenemos autoridad sobre él. ¿Qué dijo Jesús en Lucas, el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19? Miren, les he dado, ya hemos leído, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes, escorpiones, y me encanta esa traducción porque dice, y aplastarlos. Y nada les hará daño. ¿Qué es lo que dijo Jesús en Mateo? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en ¿dónde? En la tierra. Estamos uno, nosotros somos uno con Él, sentados con Él en la misma posición de autoridad, y nosotros tenemos su autoridad. Él ha conferido su autoridad en la tierra a su cuerpo, la iglesia. Y aquí está la realidad, la verdad. Muchos de nosotros, o muchos de nuestros problemas existen porque lo permitimos. No estamos haciendo nada al respecto. Somos los que se supone que debemos hacer algo al respecto, pero estamos tratando de hacer que otra persona, incluido Dios, haga algo al respecto. Es como, ¿cuántos de ustedes han orado para que salve un ser querido, familia, cónyuge, lo que sea? Señor, sálvalos. Por favor, sábalo. Estamos ahí. Escuche, si tienes la autoridad, seguro que puedes orar para que Dios lo salve. Pero necesitas hacer algo al respecto. Tienes autoridad. Más o menos nuestra oración, tenemos que orar oraciones de autoridad. Y eso, nosotros oramos en el nombre de Jesús. Rompo el poder del demonio sobre la vida de mi esposo y reclamo su salvación. ¿Están conmigo? Ay, Señor, sálvalos, por favor. Si sea tu voluntad. No, el nombre de Jesús, porque estoy utilizando ese nombre que está encima de cualquier otro nombre y la autoridad que viene con eso. Entonces estoy demandando, estoy exigiendo, tú das la orden. No sigo diciendo, orando, ay Señor. Y cuando un rey da una orden, sabe que se llevará a cabo. Recuerda, esa es nuestra posición en Cristo. Tomas el nombre de Jesús y rompes el poder del enemigo sobre él o quién sabe, y reclamas su liberación, salvación, a sanidad, a prosperidad, lo que sea. Porque la palabra funciona y tu autoridad funciona. Cuando tratas con el diablo, él no discutirá contigo sobre el nombre de Jesús porque le tiene miedo a ese nombre. He descubierto que la forma más efectiva de orar es cuando exiges tus derechos. ¿Tienes el derecho de sanidad? ¿Tienes el derecho de prosperidad en tu vida? ¿Tienes el derecho para tener un matrimonio sano? ¿Cuál es la voluntad aquí en la tierra para nosotros? Nosotros tenemos que entender lo que es. Y cuando nosotros sabemos eso, nosotros podemos empezar a exigir las cosas. Y entonces así es como oro, exijo mis derechos. Pedro en la puerta de la hermosa no oró por el cojo, él exigió que fuera sanado. Miren la historia, Hechos capítulo 3 versículo 6. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, de toda la autoridad que tengo en Cristo Jesús, levántate y camina. ¿Están conmigo? Él no estaba diciendo, ay Señor, por favor, sana mi amigo aquí en la puerta, sánalo, si sea su turno, si sea su voluntad, Señor. ¿Estaba orando así? No, en el nombre de Cristo Jesús, levántate, camina. No estás exigiendo a Dios cuando exige sus derechos. Eres exigente con el diablo. ¿Están conmigo? Jesús hizo esta declaración en Juan capítulo 14, versículo 13 a 14. Juan dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo, cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Mira, no necesariamente está hablando de oración aquí. La palabra griega aquí, de la palabra pedir, en el idioma original griega del Nuevo Testamento, no fue la palabra pedir, fue la palabra exigir. El griego en realidad dice lo que exiges como tus derechos y privilegios, es lo que está diciendo. Tienes que aprender cuáles son tus derechos, cuáles son las promesas de Dios, su voluntad. Mira, siempre es la voluntad de Dios para sanar. ¿Todos entienden eso? Eso fue hecho hace 2000 años. No es algo que estamos esperando. Oh, estoy esperando el tiempo de Dios y bla. No. Y tienes que aprender cuáles son tus derechos. Eso no significa que puedes exigir cualquier cosa. Por eso es importante que ustedes saben exactamente cuáles son las promesas de Dios, porque no puedes simplemente tirar cualquier cosa. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, dame los números de la lotería. Y si eso sucede, por favor, diezma. Por ejemplo, hay mujeres, no puedes pedir, exigir cualquier cosa. Tiene que ser alineada con la voluntad de Dios, obviamente. Y mujeres solteras, eso no significa que pueden exigir en nombre de Jesús, ese tipo será mi esposo, me pertenece en el nombre de Jesús. Pero está casado. Ay, no importa, en el nombre de Jesús. Ay, ay, ay. Estoy buscando víctima. Bueno, no voy a hacer nada. Entonces, no funciona de esa manera. Hablaremos de algo de eso la próxima semana. Exigimos nuestros derechos y privilegios. ¿Están aquí? Exigimos lo que nos pertenece. Es todo lo que estamos haciendo. ¿Están conmigo? Mira, estoy diciéndote, tener esa revelación de cómo orar con autoridad, eso te prometo, eso va a cambiar tus oraciones. ¿Están conmigo? Eso va a cambiar tus oraciones. Cuando tú sabes cuáles son las promesas de Dios que pertenece a ti, no es como, ay Dios, por favor. No, es como, hey, Satanás, ¿sabe lo que dice la escritura? Eso pertenece a mí, en el nombre de Cristo Jesús, soy sano, soy lo que sea. ¿Estás aquí? Porque mira, el diablo lo sabe. Por eso te ataca, para ver si tú lo sabes. Si no lo sabes, adivina qué, él va a ganar. Y mira, el diablo lo sabe y él te lo quitó. Él sabe que es tuyo. Así que, ¿qué vas a hacer al respecto? Él está esperando para ver lo que vas a hacer, si tú sabes. Y cuando te ataca, él está sentado riéndose de ti. Como cuando eres un niño pequeño y el bravucón o bully se acerca y te lo quita de las manos. Ah, ¿qué vas a hacer? Hey diablo, mira lo que acabo de leer. Por sus llagas soy sano. Así que devuélvelo. Sale aquí, soy sano en el nombre de Cristo Jesús. Lárgate de mi matrimonio. No vas a destruir mi familia. No más. Saca tu fea cara de mi matrimonio en el nombre de Cristo Jesús. O lo que sea. ¿Verdad? Mira, no me voy a poner a jugar con el diablo. Yo sé cuáles son mis derechos y los voy a exigir. No de Dios necesariamente, pero los voy a restregar en la cara del diablo. Ah, mira, en el nombre de Cristo Jesús. Él tiene que obedecer porque tenemos la autoridad. El Espíritu Santo a través de Pablo ya ha dicho en el segundo capítulo de Efesios que estamos sentados sobre estos poderes con los que tenemos que tratar. Capítulo 2, versículo 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Cristo no solo está sentado a la diestra del Padre, muy por encima de todos esos poderes, sino que también estamos allí porque Dios nos ha hecho sentarnos junto con Cristo. La palabra nos dice que Jesús los ha conquistado. Nuestro trabajo es hacer cumplir su victoria. Su victoria nos pertenece, pero debemos llevarlo a cabo en nuestra vida por medio de ejercer nuestra autoridad. No sé de ti, pero estoy listo para noquearlo con todo el poder del cielo. Dios el Padre, Cristo respaldándome. Ese es nuestro lugar de autoridad, nuestro derecho. Bueno, ¿aprendiste algo? Sí. ¿Eso va a cambiar la manera que estás orando? ¿Ya? Sí, espero que sí.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.